Gloria a Dios. Como que ese amén sonó un poquito muy desinflado. Gloria a Dios. Ahora sí, ¿dónde están esos hombres valientes? ¿Dónde están esas hijas del rey? Oye, las hijas del rey como que son un poquito más bulliciosas que los varones. ¿Cómo es eso? Bueno, primero, antes de todo, quiero agradecer al Señor porque nos regresó a Julio. Él tuvo una misión de una semana con los jóvenes, como se acuerdan, y el Señor le tocó el corazón y le dijo, necesito que te quedes aquí y que le ayudes a trabajar. Quedó 2 semanas más. Yo sé que Doreen estaba toda apenada, pero sabía que él estaba en buenas manos porque estaba con el Señor y ya está de vuelta. Así que démosle un fuerte aplauso al Señor por Julio. I know you're shy. Okay, but I just wanted to say how excited and grateful we are because you're back. So thank you. Thank you for the great guy that you are. Okay. Ah, hermanos, que yo sé que ustedes siempre me escuchan decir que es una tarde especial, que el domingo es un día de gloria. En la semana pasada celebramos el día de resurrección, pero para nosotros los creyentes sabemos que cada domingo es el día de resurrección. Amén. Cada domingo deberíamos alabar, gozarnos con tremenda esa sonrisa, abrazar como nunca hemos abrazado, amar como nunca hemos amado. Amén. Porque el Señor es bueno. Amén. Entonces, esta semana el Señor me llevó por unos días una agenda que yo dije, Señor, ¿cómo voy a hacer posible esto de aquí? Me tienes en 2 o 3 lugares al mismo tiempo, en los mismos días. Y él me dijo, tranquilo, I got this, yo soy Dios, yo soy el gran yo soy. Y dije, Señor, te confío. Para contar un poquito de la semana, el viernes tuve la oportunidad de servir a la comunidad con una organización que se llama Second Harvest. Esa oportunidad se me presentó esa semana. Les voy a decir la verdad, los muchachos que fueron a la misión y Julio me inspiraron. Y dije, Señor, qué bonita oportunidad de servir. El Señor me dijo, ¿sí? ¿Te gustó? Venga para que se entretenga. El trabajo me dijo, vamos a ir a varias organizaciones y ¿cuál quieres ir tú? Y dije, Señor, ¿qué sé yo hacer? Alabar tu santo nombre. Y me dijo, tranquilo. Vas a ir a hacer mi voluntad. Entonces me apunté para Second Harvest. Para los que no conocen, Second Harvest es una organización not for profit, no fuera de lucros, que hacen ellos que reciben comida de los supermercados como Winn-Dixie, como Publix, como Walmart. Y es comida buena, es comida que se puede comer, no hay ningún problema con ellas. Pero algunas veces las cajas de los cereales, si vamos al supermercado, las vemos, vamos caminando por ese corredor donde están los cereales y vemos las cajas todas bien acomodaditas, ¿verdad? Y entonces vemos la que más nos gusta, Fruit Loops, personal mío, ¿ok? Todavía soy niño en ese sentido. Pero la ves como un poquito que se está cayendo, solamente porque la esquina está golpeada y no se puede parar bien. Pero hay una caja al lado intacta, bien parada. Y entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Coge la que está intacta. No coge la que está media coja, se puede decir. Entonces, el supermercado, después de tenerlo como 1 o 2 días más, no pueden venderlo porque no se va a vender. Y entonces, lo que hacen es que se lo dan a las compañías, a la organización como Second Harvest, para que así pueda ser distribuido a personas que están desamparadas, a familias necesitadas. Y uno dice, wow, ¿durará el viaje allá? Pensando que están en Haití, pensando que a lo mejor se van para África o a lo mejor alguna parte de Centro o Sudamérica, mis países. Pero no, esa comida va para servir a la gente local aquí en la Florida Central. Tantas familias que están necesitadas aquí en Centro Florida. Es más, estamos a 17 minutos de Bithlo. Bithlo es una comunidad sumamente bajo ingreso. Hay gente que vive en casas movibles, que tienen agua y tienen que ir a un pozo. Tenemos una hermana que viene al ministerio, Carmen, y su esposo William. Ellos han servido ahí llevando comida los domingos por la tarde. ¿Okay? Y muchas veces pensamos que la necesidad está fuera de aquí, que está lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido bendecidos con un buen trabajo, con una buena casa, con una tremenda familia, con una tremenda iglesia, pero no nos acordamos que siempre hay necesidad. Siempre hay un hermano o hermana que tiene una necesidad. Algunas veces no financiera, algunas veces emocional. Y es por eso que tenemos que estar sensitivos, tenemos que abrir esos ojos espirituales, ese corazón espiritual para poder ver a la gente como Cristo ve a la gente. Amén. Estoy seguro que ustedes, si tienen un esposo o esposa, lo ven y dicen, más o menos guapo, pasa el tiempo, y se está poniendo un poquito gordito, panzoncito, ¿verdad? Y después de 30 años dice, ¿y qué pasó? ¿Dónde está el hombre con el cual yo me casé? Ya veo a alguna de las damas ustedes riéndose, ¿ok? Pero Jesús lo ve a ese hombre hermoso. Después de todo fue hecho a su semejanza. ¿Amén? No voy a decir nada de las damas porque sabemos que las damas son como el vino. Mientras de más añejadas, más caras son. ¿Ok? Y también anoche tuve el privilegio y para mí sinceramente fue un honor de servir con la familia del Ministerio Hispano en Absolutely Avalon. Estaba caliente, sí, hacía calor, estaba soleado. Un fin de semana que podíamos tranquilamente estar en una playa. Es más, teníamos una pareja que fue a la playa, pero regresaron temprano para poder servir. Gloria a Dios. Estuvimos ahí, nos gozamos. Vino gente a hablar con nosotros, hablamos sobre el ministerio en inglés, sobre el ministerio hispano. Hay mucha gente en Avalon Park, y no les miento, no me dejaría mentir, que todavía no saben que aquí hay una iglesia. El único edificio en toda Avalon, que es diseñada como iglesia, y no saben que había una, o no saben que hay una. Peor, un ministerio hispano. Así que nuestro trabajo sí es la gran comisión, ir y hacer discípulos y dejarle comunicarles a ellos que aquí hay un lugar donde uno puede venir, como la hermana Iliana dijo, a dejar sus cargas, porque el Señor no quiere que nosotros caminemos cargados. Las cargas nos desenfocan de tener nuestra mirada hacia Jesús. Hacia Jesús. Siempre. Caminemos por valles, caminemos por desiertos, estamos a la orilla del mar y sabemos que la bendición está al otro lado. Siempre tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús. Nos va a fortalecer y nos va a dar esa fe para cruzar esa orilla a nuestra bendición. Amén. Amén. Y entonces, durante estas oportunidades de servir, hablando con varias personas, me preguntaban, ¿cómo yo puedo servir? ¿Qué más puedo hacer? Estoy viniendo a los servicios. Le estoy comunicando e invitando a personas que vengan al servicio hispano. Y también sobre Jesús. ¿Qué más puedo hacer? Estoy diezmando. ¿Qué más puedo hacer? Y le agradezco al Señor por los corazones de esos hermanos. ¿Por qué? Porque están buscando del Señor. Y no solamente de su palabra, pero también de hacer su voluntad. Y todos sabemos aquí que la voluntad del Señor es perfecta. ¿Amén? Bueno, entonces dije, Señor, ¿cómo le respondo? Porque si lo deja que William lo responda, a lo mejor lo asusto. Pero en eso salió el Cristo de mí. Y me enseñó y me llevó a la Biblia, al libro de Romanos. Vamos, esta tarde vamos a estudiar sobre el libro de Romanos 12, capítulo 12. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranla. Si tienen en su iPad o algún smartphone, enciéndanlo. Y vamos a ir al capítulo 12, Romanos 12. Y cuando ya las tengan abiertas, díganme amén. ¿Solamente uno? Amén. Ok. Y mírenme acá. No la leamos, vamos a leerla todos juntos. Hermanos, todos tenemos dones. Todos tenemos dones. Algunos de nosotros tenemos más que uno. Algunos de nosotros tenemos muchos que no hemos todavía descubierto. Y entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos esta tarde a descubrir maneras de cómo podemos encender, descubrir, hasta averiguar de esos dones que tenemos. Dígale al hermano que está al lado suyo, tú eres un hijo dotado. Si no hay nadie a su lado, busque uno que esté atrás y le diga, tú eres un hijo dotado. Si no hay nadie al lado y atrás suyo, chico, estás muy lejos de la gente, muévete. Hay que sentir ese calorcito del ministerio hispano. Sabe que aquí somos muy abrazadores. Así que a los invitados, bienvenidos. Y no se asusten cuando vamos a abrazarles, porque nos encanta dar abrazos. ¿Ok? Bueno, entonces muchas veces nosotros nos decimos, no conocemos nuestros propios dones. Y entonces vamos a ir a Romanos capítulo 12 a descubrir maneras de cómo podemos encender esa llama para tener nuestros dones espirituales. ¿Por qué es eso importante? Porque va a haber un día, y el día va a llegar, hermanos. No quiero sonar pesimista, no quiero sonar que, oh my God, se va a acabar el día, se me va a acabar mi vida. ¿Okay? Porque aquí los creyentes sabemos que la muerte no es eterna, pero la vida eterna lo es. Es un regalo. Y los creyentes sabemos que cuando los días lleguen, que solamente los conoce el Señor, vamos a estar en la presencia de Jesús. Amén. Y ese día, cuando llegue, tenemos que estar preparados porque Él nos va a hacer rendir cuentas. Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste tú con los dones espirituales que yo te di? ¿Qué hiciste tú con la resurrección que yo te di? Y yo sé que yo tengo que estar listo con esa respuesta. Porque los dones espirituales, somos mayordomos de esos regalos. Y sabemos que son regalos de Dios. ¿Amén? ¿Quién aquí quiere ser mejor hoy? Mejor persona. Mejor esposo. Mejor esposa. Mejor hijo. Mejor padre. Mejor amigo. Mejor vecino. Mejor cristiano. ¿Quién aquí quiere salir de hoy mejor de lo que entró? Ahí sí, eso sí me gustó. Bueno, entonces el que tenga oídos, que oiga. Ahora, un don no es una habilidad regular. Un don es un regalo de Dios, una dádiva. Es un regalo de sobrenatural habilidad. Más va allá de un talento natural. Es un regalo sobrenatural. Entonces, ahora sí vamos a leer el libro de Romanos. Y aquí todo va a salir de este capítulo que les vamos a convertir. Vamos a ver unos principios para descubrir el don espiritual. Y dice la palabra santa de Dios. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a parar ahí un momentito. Bien curioso que la palabra que está, ahí está hablando el apóstol Pablo a los romanos. ¿Y cuántos sabemos que la palabra es revelada por el Espíritu Santo? Es palabra de Dios. Dios está usando al apóstol Pablo para comunicarse con los romanos. ¿Ok? Y entonces dice, y qué curioso que empieza con el os ruego. Os ruego. Y aquí sabemos que el Espíritu Santo le está diciendo a Pablo que hay un ruego. Es como que si Dios está rogando a nosotros para que presentémonos nosotros mismos como sacrificio vivo y aceptable. ¿Ok? Imagínense eso, Dios rogándonos a nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a rogarle a Dios. Le pedimos salud, le pedimos por provisión, le pedimos por sanación, le pedimos por restauración, le pedimos por un carrito nuevo, un mejor trabajo. ¿Ok? Pero si nosotros no estamos escuchando, estamos dispuestos a escuchar ese os ruego de Él, entonces, ¿cómo esperamos que Él nos escuche nuestros ruegos? Me estoy haciendo entender, iglesia. Yo sé que suena un poquito profundo, pero quédese conmigo y va a ser un poquito más claro. ¿Ok? Y entonces sabemos que Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno, amén. Y gracias a Dios por sus misericordias que son nuevas cada día y que no son merecidas, son regalo de Dios. Y aun cuando nosotros somos infieles o mal administradores o hasta rebeldes, Él todavía está ahí con nosotros. Y como decía en el slide, hasta el fin del mundo. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. pero por su gran misericordia Él nos redimió. Por la sangre de Cristo fuimos limpiados, fuimos redimidos y fuimos comprados. Hemos sido consagrados porque Él nos separó para Él, para servirle, para buscarle, para tener esa coinonía con Él, esa intimidad con Él. La palabra dice que deberíamos ser un sacrificio. Muchos nos asustamos con esa palabra y vamos a serle honestos. Escuchamos la palabra sacrificio, pensamos cuando es sobre todo en la Biblia, pensamos en el Antiguo Testamento y dice, ah, no, aquí va a haber un altar y si yo soy el sacrificio, yo voy a estar encima del altar y aquí me chuzaron. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de Abraham? Iba a presentar a su hijo como sacrificio, ¿verdad? Pues a semanas atrás hablamos sobre los corderos que iban a ser guiados hacia el sacrificio, el altar. Entonces nos asusta esa palabra de sacrificio, porque todos queremos ir al cielo, pero nadie quiere morir, no ahora mismo. ¿Okay? Jesús vino a romper esa tradición, ese pensamiento. Él vino a establecer un nuevo pacto con nosotros. Amén. El sacrificio es voluntario. Nadie lo forzó. Él vino por su propia cuenta, se humilló y fue obediente hasta la muerte en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, claro que sí. Nosotros ahora, gracias a la misericordia de Jesús, por su gran sacrificio, el único sacrificio que tenemos que hacer es presentarnos nosotros mismos ante Dios. Preferible, yo le digo, la manera que yo lo hice en rodillas, diciendo, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres tú que yo haga? Que sea tu voluntad y no la mía. Más de ti, menos de mí, como cantamos algunas de las alabanzas. ¿Ok? Nada tenemos si no fuera dado por Él. Vamos a realizar eso y vamos a pensarlo bien. Nada de lo que tenemos es nuestro. Él nos lo ha dado a nosotros. Si tenemos belleza, gloria a Dios, tenemos belleza. Somos hechos a la semejanza del Señor. Claro que sí. Si tenemos nuestro cónyuge, nuestra esposa o esposa, nuestros hijos saludables y todos amorosos, ¿por qué? Porque el Señor dijo, esa va a ser tu ayuda idónea. Ese va a ser tu esposo. Esos van a ser tus hijos. Ese va a ser tu trabajo. Ese va a ser tu casa. Ese va a ser tu negocio. Los empresarios saben esto de aquí muy bien, que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. ¿Amén? Así lo que tienes que hacer es presentarte al Señor, entregarte a Él y comprobar la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Cuando nos entregamos al Señor, vamos a tener esa intimidad con Él. Vamos a llegar a conocer lo que es la voluntad de Dios. Vamos al primer principio. El primer principio me dice la transformación espiritual. Diga conmigo, transformación espiritual. Después de la presentación viene la transformación. Te presentas al Señor, heme aquí. ¿Qué pasa? Recibes a Jesús como tu Salvador y Redentor y empieza el Maestro a obrar. Él se sube las mangas y aquí dice, este es mi nuevo barro. Yo soy el alfarero, vamos a hacer a esta persona, vamos a hacer a Vladimir, vamos a hacer a Doreen, vamos a hacer a Milton, mi obra maestra. Mi obra maestra, mi preciosa obra maestra. Y entonces, mire, en Romanos 12:2, vamos a volver a leer en Romanos 12:2. Y dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esa palabra, transformaos, cuando hablan en la ciencia, okay, hablan de, se escucha mucho metamorfosis, metamorfoso, que es griego para la palabra transformación. Y entonces muchas veces pensamos nosotros que metamorfosis, y vemos un ejemplo, la mariposa, ¿verdad? Mariposa empieza es un gusanito, se forma una oruga y después de un tiempito, en el tiempo de Dios, sale una bella mariposa. Y la oruga en sí, cuando ven unas fotos, la oruga no es nada bello. Es un poquito medio feo. No tiene personalidad. No se puede saber qué clase o qué belleza tiene la mariposa por dentro. Así que caballeros que están aquí, volteense a sus esposas o vecinos y digan, yo soy una oruga. Dama que estás aquí, volteate a tu esposo o vecino y dile, yo soy una bella mariposa. Ah, esperaban que me dice la oruga, ¿verdad? No, yo quiero cena esta noche, así que no voy a hacer eso. Bueno, pasó de la metamorfosis y cambió de forma. Eso es lo que significa metamorfosis, cuando cambia de forma, una transformación. En la Biblia se explica que hubo una transformación en Jesús, conocida como la transfiguración, si se acuerdan la historia. ¿Okay? La naturaleza interna durante la transformación sale a la luz, sale a la superficie. De oruga sale a la superficie la mariposa. Es que ven el Cristo que vive en nosotros. Es por eso que dicen la gente por ahí, algo distinto en ti. No sé qué es, ¿te cortaste el cabello? Ah, no, pastor, es que tú no tienes cabello mucho. Estás vestido. ¿Qué será? ¿Por qué? Es que ven al Cristo que reside en nosotros. El Cristo que está listo para amar. El Cristo que está listo para abrazar. El Cristo que está listo para decirte, ¿sabes qué? Tú vales la pena. El mundo te dice que no, yo te digo que sí. Y sabemos que Él es el gran yo soy. ¿Amén? Claro que sí. En Cristo somos renovados. El mundo no tiene poder contra nosotros los creyentes por medio del sacrificio de Jesús. Nuestra mente y corazones son libres. Las cadenas que antes nos tenían atados son rotas. No me la dejen aplaudiendo sola a mi esposa, claro que no sé si me escuchan esta tarde, pero lo voy a volver a repetir. Las cadenas que antes no tenían atados ahora son rotas. Tienes que tener una mente renovada. Y para tener una mente renovada, ¿qué tienes que hacer? Es presentarte voluntariamente como sacrificio. Y ahora lo único que tienes que hacer es, aquí, Señor, ¿qué buscas de mí? ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Amén? Próximo principio, la activación es específica. Repitan conmigo, la activación es específica. Vamos a Romanos, nuevamente el capítulo 12, esta vez vamos a leer el versículo 6 y 8. Y dice, pero teniendo dones que difieren, según la gracia que no ha sido dada, ¿cuál es la próxima palabra ahí? Usémoslos, ponlo en práctica. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Ahí mismo acabamos de mencionar solamente 7 dones espirituales. Y hay muchos más, los que están en el libro de Corintios. Pero esta tarde solamente vamos a estudiar, escudriñar esos 7 dones. ¿Ok? Ahora, hay que ponerlos a trabajar. 2 veces el versículo dice, usémoslos, úsenlo, ponlo en práctica. Es difícil pilotear un avión si no despega. Uno no puede decir, ok, voy a aprender a nadar, baja un libro, aprende todo lo que es de natación, pero no te metes a la piscina. ¿Amén? ¿Me estoy explicando, iglesia? ¿Me están siguiendo? Claro que sí, gracias. Ok. Uno descubre su don mientras lo trabaje, mientras lo implemente, mientras los use. A lo mejor no tienes fe para ver si trabaja, pero Él te ha dado a cada hombre y mujer aquí presente, cada joven, cada niño, y algunas veces hasta más con los niños, le ha dado una medida de fe. A mí me sorprende ver los niños en las bicicletas y los skateboards hacen piruetas y media. Que si yo trato de eso de ahí, ustedes me estarían visitando en el hospital. Mi esposa ya estaría cansada. Esos niños tienen fe que pueden hacerlo. Lo intentan, lo usan y lo hacen. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ellos tienen, cada uno tenemos una medida de fe. Lo que hay que hacer es aceptarla y ponerla a trabajar. Así que vamos a escudriñar esos 7 dones que menciona ahí. El don de la profecía. Profetizar es declarar la fe, declarar la verdad. Simplemente, no necesariamente que tiene, oh, tengo que ser pastor, tengo que dejar mi trabajo, tengo que comprar una cajita y un micrófono y pararme en una esquina y empezar a gritar. Muchas veces pensamos de eso o se nos presenta que esa es la manera de profetizar. Vamos a hablar sobre el futuro, vamos a hablar sobre eso de aquí. Lo que es declarar la verdad. Y sabemos que Cristo es la verdad. Amén. Si tienes ese don de profetizar, puedes que sí puedas pastorear. Puedes que sí que para ministrar. Y ministrar no necesariamente tienes que tener un ministro. Tu ministerio puede ser tu hogar. Somos solamente 2 personas, pastor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te está entrenando. Porque algún día esas 2 personas se van a duplicar. Y se van a duplicar más. Ya estoy profetizando, algunos de ustedes van a tener 4 o 8 hijos. Ya los veo, a las parejas jóvenes los veo poniéndose nerviosos. Pastor, no, todavía no. También profetizar es decir la verdad y defender la fe. Sobre todo en esta sociedad en que vivimos ahora mismo, que estamos siendo achacados. Decimos que somos cristianos y enseguida dicen, ¡ja! Espera que haga un error. Y enseguida te caen encima diciendo, ¿qué cristiano que eres tú? Yo pensaba que tú eras cristiano. Pero no nos dejemos desenfocar de la voluntad del Señor. El don de servir. El don de servir es una forma de ministrar. Así como Julio se quedó 3 semanas sirviendo allá en Detroit, hasta vio nieve allá. Los jóvenes fueron también, 4 de los nosotros. Así como yo tuve el privilegio y el honor de servir en Second Harvest y ayer con la familia. Es una forma de ministrar a la comunidad. A ministrar a otras personas que no sea uno mismo. ¿Me estoy explicando, iglesia? Eso es el don de servir, es para dar a otras personas. Julio hace tremendo trabajo con el equipo de sonido. María Isabel hace tremendo trabajo con el piano y con el grupo de alabanza. ¿Y qué están haciendo ellos? Ministrando a nosotros. A mí también me ministran. Algunas veces me falta algo, estoy sintiendo y escucho esa alabanza. Pues veo ese video y enseguida dijo, Señor, aquí estoy, aquí estaba yo supuesto a estar. ¿Por qué el domingo tengo que esperar 7 días para el próximo domingo? ¿Por qué no puede ser domingo mañana? Algunos de ustedes dicen, nos saltamos el lunes, vamos directamente el domingo, gloria a Dios. ¿Okay? Las personas que limpian el santuario, las personas que arreglan esas sillas, nuestros ujieres, que van no solamente recolectando el diezmo, pero también vienen temprano y se preocupan de que cada silla esté alineada, que cada lugar esté limpio, para que cuando nosotros entremos nos sentamos que esta es la casa del Señor, aquí pertenezco. ¿Amén? Claro que sí. Los mujeres son, los que trabajan con los bebés. Yo tengo 4 hijos, para los que no saben. Los amo a todos igual y desigual. Hasta cuando lloran y todo. Pero usualmente cuando ya lloran un poquito más, digo, ahí está tu mamá. Vaya, tu mamá te llama. ¿Ok? Es un gran don de servir a niños. Trabajar con bebés. Saben que yo entreno 2 equipos de fútbol. Los 2 están con récord perfecto. Uno tiene 3 victorias, 0 pérdidas. El otro tiene 0 victorias, 3 pérdidas. Pero los amo a esos niños. Me encanta hacerlos. Solamente un equipo tiene a mi hijo. El otro equipo, técnicamente no tengo que estar entrenándolos. Pero es un equipo que yo tenía de un tiempito ya atrás. Y entonces me quedo con ellos porque me gusta ver esas caras sonrientes. Sobre todo cuando meten un gol, lo celebran más que un jugador profesional. Sobre todo las niñas. Las niñas son las más bellas para ver. Pero no quiero impresionarlos a ustedes con ese clase de servicio, pero lo que sí quiero hacer es impresionar un punto en nuestros corazones. Algunas veces no servimos porque pensamos que no, requiere mucho de mí o no sé qué hacer. Y es por eso que tenemos nosotros que buscar en la palabra para transformar nuestra mente y conocer la voluntad de Dios. Y Él te va a decir dónde Él quiere que tú sirvas. No necesariamente es para estar entrenando un equipo de fútbol. Puede que sea un buen maestro. Mi esposo y yo teníamos el ministerio de niños en otra iglesia. Y cuando el Señor nos trajo aquí, ya tenía todo establecido. Y dijo, bueno, entonces, ¿en qué quieres que tú que sirvamos? Los jóvenes también ya tenían sus líderes, todo establecido. Empecé a servir sí, con unas clases a los niños y todo, y ahora esos niños ya están graduados de high school. Imagínense, niños que eran de 10 años ya están graduados de high school. Y digo, wow, Señor. Y todavía ellos ven y me miran y me dicen, hi, how are you? You remember me? En Easter, vinieron dos niñas hacia mí y me dijeron, no sé si tú te acuerdas de mí, pero tú me enseñaste esa lección y todavía me acuerdo de la lección. Y era sobre Daniel y los tres y sus tres amigos. Y yo le quedaba mirando a la niña y digo, ¿quién es esta niña? No la reconozco. Pero había crecido, imagínense, son 7 años que habían pasado. Y ya estaban a punto de graduarse de high school. Y yo, qué bendición, Señor, que se puedan acordar de tu palabra porque me usaste a mí para hacer el micrófono. No porque yo soy tan maravilloso, sino porque tú eres maravilloso. Amén. Enseñanza. Un buen maestro. Todos tenemos un maestro que nos acordamos. No digo el maestro malo, la maestra que... pero tenemos a alguien de quien hemos aprendido algo y todavía lo guardamos en el corazón. ¿Verdad? Todos tenemos ese maestro. A lo mejor ese maestro puede ser tu papá o tu mamá. Un entrenador. Alguien en la iglesia. Las personas que tienen ese don para ser un buen maestro tienen una mente inquisitiva. Siempre están preguntando, viendo cómo algo funciona. Mi hijo Gabriel pasó por una época que tenía Legos y él quería él los desbarataba antes de armarlos y los volvía a armar y era una cosa increíble. Pero la mente de un niño como es que quería ver cómo todo funcionaba. Como dicen en inglés, what makes you tick? ¿Qué es lo que te hace caminar hacia adelante? Las damas que sirven en el ministerio de niños. Si alguna vez has servido en el ministerio de niños, aquí levanta la mano donde estás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Señoras, gracias. Damas, señoritas, les agradezco de todo corazón porque yo sé lo que es servir con niños. Yo lo hacía semana tras semana tras semana. Rosa y yo lo hicimos por años. Tanto que no conocíamos a ningún adulto. La gente se venía, tenía que decirme, yo soy el papá de fulanito, porque no sabía quién eran los adultos. Pero esos niños que ahora ya están grandes, una de ellas todavía no ha tenido bebé, Gianna, ¿verdad? No. Casada y con hijo. Otra está en el ejército, tiene 2 hijos. Digo, qué bendición. Y todavía me mandan saludos por Facebook. Cuando es mi cumpleaños me mandan un hi, how are you, happy birthday. Digo, qué bendición haber podido sembrar una semillita a esos niños que ya son adultos. ¿Se acuerdan en Proverbios 22:6 que dice instruir al niño en sus caminos y jamás se separarán aun cuando sean viejos? Y esa es nuestra gran comisión. El don de enseñanza también los tienen los padres. Ahora, les voy a ser claro. Cualquier hombre o mujer puede ser padre o madre, pero no todos tienen el don para ser papá y mamá. ¿Amén? Es una gran diferencia. Yo veo personas que digo, Señor, esa persona no tiene los 4 hijos y los deja caminar, los deja correr por todos lados, están en el supermercado y no hacen lo que quieran. Pero hay otros padres que están siempre ahí con los niños. No debes hacer así, no tienes que portarte acá, tienes que ser respetuoso con esa persona. Y vienen los niños y los ves y ellos te dicen, buenos días, ¿cómo estás? Te hacen conversación. Y digo, wow, esos niños, qué bien educados. Digo, ¿quién te enseñó a ser así? Mi papá, mi mamá. Y es algo que la sociedad hoy en día necesita ahora. Necesita de esas personas con ese don. Así que si ese es tu don, úsenlo. El Ministerio de Niños, tenemos la necesidad de maestras. Si tenemos suficientes personas interesadas, tendrías que servir a lo mejor una vez cada 2 meses. En vez de con lo que decíamos antes, que mi esposo y yo todos los domingos teníamos que servir. Y cuando tuvimos un grupito, llamaban enfermas al último minuto, Rosa va a servir, William va a servir. Yo no me acuerdo sinceramente cuando en ese tiempo, cuando Rosa y yo estábamos sentados escuchando las palabras juntos. pero sinceramente le doy gracias al Señor por ese tiempo, porque hicimos un servicio al Señor, pero también esos niños todavía hasta el día de hoy se recuerdan de nosotros. Y si ese era el tiempo, esa era la situación, ese era el propósito de nosotros estar ahí, le doy toda la gloria al Señor. Y es una bendición. Y yo os ruego, hermanos, os ruego como adultos, como hermanos cristianos, sembremos no solamente a cada uno de nosotros, pero a nuestros hijos y los hijos de los demás. Tenemos esa gran responsabilidad. La gran comisión no es solamente hacer discípulos de personas extrañas. La gran comisión es hacer discípulos de todo aquel que entre por esas puertas y que vayan directamente al salón de los niños. ¿Amén? Exhortación. El don de exhortación es algo, a mí siempre me ha emocionado el don de exhortación. ¿Por qué? Porque es una persona que motiva, una persona que puede mover gente a hacer obras. Usualmente tú puedes hacer consejería porque tienes esa clase de don. Escuchas a las personas. Eres simpático para ellos. Se abren tu corazón a ellos. A lo mejor puedes dirigir el grupo de alabanza, tal como hace nuestra directora María Isabel. Y ella hace tremendo trabajo. Cuando escucho a otras personas, oh, esta persona hizo gran plan. No has escuchado a María Isabel todavía. Okay. Yo sé que soy, ¿cómo se llama? Positivo en ese sentido, pero me orgullezco de poder ver, testificar cómo el Señor trabaja con ella. ¿Sí me explico? Me orgullezco de ver cómo el Señor trabaja con Edwin. Aún con dolor de espalda, aún recién operado, él viene y sirve al Señor. Me orgullezco cómo cada uno de aquí nosotros tenemos esa pasión para llegar aquí al Ministerio Hispano en un domingo en la tarde a la 1:15. Es que nos gusta dormir más como hispano, ¿verdad? Pues, servicio a las 10, eso está muy temprano. Cuando es de levantar sillas y arreglar las sillas, y veo personas que lo hacen sin pensar, lo hacen, sí, señora, ese es mi ministerio. Digo, ¿qué ministerio para más raro de mover sillas? Pero es que están sirviendo a la comunidad, están sirviendo al Señor con excelencia en moviendo sillas. Y digo, gloria a Dios por eso. Esas son las cosas que te conmueven y te hacen levantar esas manos y decir, gloria a Dios. Gracias por ese hermano. Si ese es tu don, sabes que tú puedes ganar almas para el Señor. Ganar almas para el Señor. Darle ánimo a una persona. Tiene un hermano que tiene alguna situación, está pasando por un problema, estás pendiente de esa persona. Le llamas, le dices, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Y no necesariamente tiene que ser dinero. La sociedad nos enseña que eso de, no. Muchas veces necesitamos solamente un abrazo. Alguien que nos escuche. Un hombro para llorar. Un oído que nos escuche. Y me atrevo a decir que eso es la razón por la cual el Señor nos ha dado dos oídos. Me atrevo a decir que esa es la razón por la cual el Señor nos ha dado dos hombros. Para poder ofrecer uno a un hermano. Amén. La palabra dice en Colosenses 3:16, enseñaos y exhortaos unos a los otros con toda sabiduría. Eso es un don espiritual, definitivamente. Y eso nos lleva al próximo don, el de dar. El de dar es más allá de la obediencia, es más allá del diezmo. ¿Ok? Es una persona que está motivada a confiar sus bienes personales a otros para el reino de Dios. El que tiene la mente y sabe administrar, multiplica y reparte bienes. Tenemos varios empresarios aquí que trabajan por su propia cuenta. Ellos conocen tienen este don. Administran sus negocios y son bendecidos. El Señor les da. ¿Sabe por qué? Porque no solamente ellos están... Ese es mi negocio, ese es donde yo voy a comer, ese es mi pan de cada día. Están dando trabajo a otras personas. ¿Sí me explico? ¿Qué están haciendo? Están bendiciendo a otras personas. Están cuidando de otras personas. ¿Para qué? Para que esas personas tengan para dar a su familia. Que puedan proveer. El Señor ve eso. El Señor ve eso. ¿Y qué hace? les multiplica el negocio. Les multiplica en un punto que ellos saben que tengo que contratar más gente porque no puedo solo. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Y sabemos que el que siembra en el reino de Dios va a cosechar. El que siembra en el ministerio hispano cosecha. Hemos visto sanación, hemos visto restauración, hemos visto liberación. Hemos visto justamente esta semana, hemos visto documentos, residencias llegar de un día al otro sin esperar. Y no solamente en una ocasión, sino que en dos. Y si se fijan alrededor suyo, no somos muchos. Eso es bastante. Somos la remanente del pueblo del Señor. Y el Señor se preocupa de cada una de sus ovejas. No dejas a ninguna descarriada. Démele un aplauso al Señor, claro que sí. El don de dirigir. No solamente es un don de liderazgo y no es lo mismo de ser jefe. Porque uno piensa, oh, dirigir, haz esto, haz acá, haz aquello. No, no, no. El don de dirigir es ser un líder primero. Para uno ser un buen dirigente, un buen líder, tiene que uno ser primero un buen siervo. Saber lo que el líder requiere de sus siervos, quieren poner esa palabra. Okay, porque es importante saber las necesidades del grupo. Es importante saber la necesidad de la persona. Teniendo, esas personas usualmente tienen visión, tienen dirección, tienen guianza, tienen esa sabiduría. A todos nos gusta servir seguir a un líder. Claro que tenemos que usar sabiduría y prudencia, saber a quién seguimos. Me dice, pastor, yo te sigo a ti. Digo, si me quieres servir a mí, amén. Pero ¿sabes qué? No te sorprendas cuando te digo, mira, y sigues a Jesús y yo me voy del costado, porque esto de aquí no es mío, esto de aquí es del Señor. ¿Me quieres seguir? Vamos, sígueme, pero yo voy a Jesús. Amén. El don de misericordia. ¿Cuánto nosotros necesitamos este don en el día de hoy? En el mundo donde está ahora mismo, en nuestra comunidad, en nuestras familias. Si tuviéramos y demostráramos ese don solamente, que significa preocuparse por los demás, imagínense cómo nuestras vidas serían de mejor. Y las vidas de esas personas, las vidas de nuestras familias, de nuestra comunidad. Es la persona que un hermano no viene al grupo de vida, a lo mejor 1 o 2 semanas y enseguida lo llamas y dices, hey, no te he visto el grupo de vida, ¿está todo bien? ¿Necesitas algo? A mí me ha pasado muchas veces. Cuando recién empecé en los caminos del Señor, estábamos pasando una crisis económica y no tenía cómo llegar al grupo de vida. Digo, tranquilo, yo te recojo. Y ahí mismo me sembraban dinero para el tanque de gasolina. Y eso no fue hace mucho tiempo, historia súper pasada. Eso fue recientemente. Y bastante de ustedes han escuchado esa parte de testimonio. Un hermano no viene al servicio, está enfermo y todo, enseguida todos deberíamos correr, apenas salga del servicio, sí, apenas salga del servicio, ¿ok? No ahora, no con el pastor está hablando, ¿ok? Pero deberíamos ir a llamar y decir, hey, ¿estás bien? ¿Todo está bien? ¿Necesitas algo? ¿Estás enfermo? ¿Cómo puedo orar por ti hoy? Esa vendría a ser nuestras palabras. ¿Cómo puedo orar por ti hoy? A lo mejor está pasando un tiempo difícil, no lo sabemos. Mucha gente no nos gusta comunicar cuando estamos pasando por un tiempo difícil. ¿Verdad? Es una cosa de orgullo. A lo mejor tú has pasado ya por esa situación y Dios ha puesto a esa persona en tu camino para que compartas tu testimonio, para que compartas y le des fuerza. Diga, ánimo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. A mí me sacó de la oscuridad y me llegó a la luz admirable. Y puede ser lo mismo para ti. Amén. Y por último, la confirmación es evidente. Diga conmigo, la confirmación es evidente. Volvemos al libro de Romanos, esta vez en el versículo 2. El versículo 2 en Romanos dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Se te va a revelar la voluntad del Señor. Mientras más tiempo pases con Él, mientras más tiempo busques de Él, mientras más lees la palabra del Señor, mientras más tiempo estés en rodillas pidiéndole al Señor que te ilumine, el Señor te va a dar esa sabiduría. Y tienes que estar preparado, porque te va a dar esa sabiduría y en sobreabundancia. Y vas a decir, este es mi don espiritual. Y cuando te presentes a ti mismo, eres transformado y utilizas tus dones. Él será glorificado y su iglesia será fortalecida. Déjame repetir eso de nuevo. Cuando tú conoces tus dones y los empiezas a utilizar, el nombre que es sobre todo nombre será glorificado y la iglesia será fortalecida. Y todos sabemos cuán serio es Jesús con su iglesia. ¿Qué tanto la ama? Amén. Hermanos, no seamos calientabancas. No seamos solamente recibir la palabra, recibir dame, dame, dame. Seamos hacedores de la palabra. No es suficiente solamente tener fe, tienes que ponerla en prueba. Cuando se salió, se bajó de la barca, tuvo suficiente fe para mirar en Jesús y caminar sobre ella. Cuando desvió su mirada de Jesús, se empezó a hundir. Y todavía, ¿quién lo vino a salvar? Jesús. Así que mientras los músicos lleguen aquí adelante, voy a compartir una historia bien rápida que leí, que escuché más claro. Y me pareció curiosa. Yo dije, ok, Señor, ¿tú quieres que yo comparta? La comparto. Una vez, todos hemos escuchado de la monarquía en la Gran Bretaña o Inglaterra, ¿verdad? Hay una reina que se llamaba la Reina Victoria. A lo mejor ustedes la conocen, para los que son estudiantes de la historia y todo eso. Bueno, había un príncipe, un jovencito príncipe de la India, de Punjab, una región pequeña, que tenía una joya. Y esa joya se llama el rubí de Kohinoor. Tiene 186 quilates. 186 quilates. Damas que están aquí. 186 quilates. ¿Ok? ¿Algún caballero que todavía está pagando el anillo de compromiso o el anillo de boda? 186 quilates. ¿Ok? Eso es una roca. ¿Ok? Tendrías que tener alguien que te ayude a levantar ese anillo. Él regaló esa joya a la reina Victoria, aun cuando no era bien niño. Y un día regresó a Inglaterra. Y lo primero que quiso fue, quería ver la joya. A lo mejor los guardias se preocuparon y dijo, ¿por qué quiere ver la joya? ¿La va a pedir de regreso? Entonces, bueno, dijo, no, él la regaló. Llevemos a ver la joya. La joya es tan grande que todavía no se puede ni poner en la corona, porque es bien pesada. ¿Okay? La tienen guardada en una torre con seguridad. Y entonces le dijeron, wow, mira esa joya. La pueden poner en mis manos. Enseguida los guardias dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿La va a poner en las manos? ¿Va a querer que se la regresemos? Pero dije, ok, vamos a ponerla en sus manos. Entonces él la cogió y la miró. Estaba también la reina presente. Y le dije, cuando yo era joven, cuando yo era niño, pensaba como un niño. Y no sabía el valor de esta joya. Se pusieron nerviosos ahí. Ahora soy un hombre. Pienso como un hombre. Reconozco el valor de esta joya y una vez más se la quiero regalar. Así deberíamos ser nosotros con nuestro corazón. Un día, Señor, cuando yo era joven, estaba golpeado, estaba cansado, estaba yo ya agitado de la vida, te regalé mi corazón, te lo entregué. Pero yo no sabía lo que estaba haciendo, a lo mejor mi situación me hizo hacerlo. Pero ahora que he crecido, ahora que he madurado, ahora que he estudiado tu palabra, una vez más quiero darte mi corazón. Esa debería ser nuestra actitud a diario. No solamente los días de Navidad, no solamente los días de Easter o de Pentecostés. Todos los días que el Señor ha creado. Amén. Así que voy a decirle que se pongan de pie. Usen ese don de pararse por sus propias fuerzas. Hay muchos hermanos que lamentablemente no pueden hacer eso de ahí. Y eso aquí es un regalo. Hemos pasado semanas duras, sí, claro que sí. Pero levanten la mano, ¿quién se levantó con su propio poder esta mañana? ¿Se levantó de la cama? Ok, todas las manos deberían estar despiertas. Hasta el bebé, sí, claro que sí. Ese hasta más temprano que todos. ¿Quién aquí fue a la cocina y tuvo algo que comer esta mañana? Levanten las manos. ¿Quién aquí pudo llegar hoy a la iglesia porque tenía gasolina en el carro? Levanten esas manos. Entonces son con esas manos de agradecimiento, porque ya ahí han sido tres veces bendecidos, han sido bienaventurados por el Señor. Son regalos. Entonces con esas manos levantadas, venimos hacia Él y le decimos al Señor, gracias Señor, heme aquí. Aquí está mi corazón, soy sacrificio vivo, enséñame tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo te puedo servir? Gracias Señor por ese don espiritual, ese regalo que tú me has dado. Si tienes voz para cantar, cántale al Señor. Porque el día va a llegar, hermanos, y va a llegar. Y vas a estar parado frente a nuestro Salvador. Y cuando Él te pregunte, ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con tu dádiva divina, tu regalo espiritual? Yo sé que yo quiero decirle, Señor, te serví en esto y esto y esto. Para poder escuchar de Él, la felicidad más grande en mi corazón vendría a ser escuchar de Él estas palabras diciendo, bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. ¿Quién aquí quiere estar gozándose con el Señor? Gloria a Dios, denme un fuerte aplauso. Levantemos esas manos. Levantemos esas manos en agradecimiento y unamos nuestras voces con el coro, con el grupo y cantemos al Señor. Cantémoslo con todo corazón. Señor, venimos levantados en manos, Padre Santo, con el corazón rendido. Y el Señor me acaba de indicar que aquí hay corazones cargados esta tarde. Y te dice, trae la carga hacia mí. Deposítela aquí en estos escalones. Déjala aquí que yo quiero lidiar con ellas. Sé libre. Y si ese eres tú, si estás ahora mismo con ese corazón cargado, a lo mejor no has llegado a conocer a Jesús y lo quieres conocer. A lo mejor ahora este es tu día, el resto de tu vida. El primer día del resto de tu vida. Ven con tus cargas, deposítalas en este escalón. Preséntate como sacrificio vivo para que el Señor te muestre su voluntad, que es agradable, buena y perfecta. El Señor te está esperando. Aquí está con los brazos abiertos. Jesús dice que aquí hay personas que tienen ese corazón. O a lo mejor aquí hay personas que también quieren volver a entregar ese corazón a Él. Quieren conocerlo nuevamente a Él. Están buscando de Él, buscando cómo servir. Y si ese eres tú, si el Señor te está hablando ahora mismo, si el Espíritu Santo te está ahorita mismo poniendo ese fuego en ti, mi reto, mi desafío es, no solamente levanta las manos, pero coge un paso de fe. Coge un paso de fe y decirle, Señor, heme aquí, aquí estoy. Tu Hijo te busca, Padre Santo. Si ese eres tú, cántalo. Cántaselo con toda la garganta, con toda la fuerza. Cántale como nunca le has cantado antes.
Hijo de Dios.
Cántaselo en Ministerio Hispano, cántaselo.
Toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso. Hijo de Dios,
una vez más, cántaselo.
Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios,
cántaselo, Ministerio Hispano.
Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, recibe toda la honra.
Santo Padre, Señor celestial, te pido, Señor, por cada uno de aquí presente, Padre Santo, que tu unción caiga, Santo Padre Santo, Señor. Oh, Santo Padre, Señor. Santo Padre, Señor celestial. Tú eres santo, 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 Señor. Oh, Padre Santo, Señor divino. Oh, sí, Señor, Padre Santo. Oh, sí, Señor. Gloria a ti, Padre Santo. Alabado y bendito sea tu nombre. Sí, Señor, creemos en ti, Padre Santo. Tú eres mi Salvador y Redentor, Jesús. Transfórmame, Señor, transforma mi mente. Oh, Hijo de Dios. Señor, vengo con ese corazón y te alabo, Señor, y te canto, Padre Santo. En voces altas te decimos, levantamos nuestras manos y decimos, Señor,
ve toda la gloria. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
Oh, Santo Señor, sabemos que tu unción, la unción del Espíritu Santo está en este lugar, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, por tu visita, pero sabemos que no se queda aquí la unción, que cada uno la llevamos con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito. Tenemos un propósito allá afuera de las puertas de la iglesia, Señor. Abre nuestros corazones y nuestros ojos espirituales. Haznos sensitivos para usar nuestros dones, nuestras dádivas. Y en el nombre de Jesús, el Ministerio Hispano dice, amén y amén. Claro que sí, denle un fuerte aplauso al Señor. Hermano, sé que estamos un poquito pasado de tiempo, pero cuando el Señor, el Espíritu, coge control, sabemos que esto es para largo. Amén. Bueno, hermanos, entonces recuerden, grupo de vida, mañana a las 7 p.m., desayuno de damas, definitivamente, y que la paz del Señor los acompañe.